Hola curiosos de la vida, bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Curioso, en el que les estaré dando un pequeño shot de conocimiento. Te voy a estar contando una historia realmente interesante y particular. Te aseguro que no tiene desperdicio. Ya me dirás cuando llegue el final si cumplí con mi promesa o no. Comencemos. Richard Norris Williams. Nació en Ginebra el 29 de enero de 1891. Era el hijo de Charles Duane Williams, un prestigioso abogado, y también era el hijo de, obviamente no, su madre, Lydia Biddle White. Por la rama paterna, era bisnieto de Benjamin Franklin. Toma. Su padre, de origen estadounidense, había viajado a Suiza por un par de meses, y terminó por quedarse casi una década. Nuestro protagonista sobrevivió a un naufragio catastrófico. Fue héroe de guerra, leyenda del tenis cuando el mundo de las raquetas estaba en pañales, fue millonario y un apasionado por los libros. Richard, criado en el seno de una familia aristocrática, había empezado a jugar al tenis por impulso de su padre, uno de los integrantes de la alta sociedad de la época. El joven Williams ganó algunos torneos en Ginebra y antes de ingresar en la Universidad de Harvard, buscó disputar algunos certámenes en los Estados Unidos. Su padre, Charles, se convirtió en un dirigente importante y había comenzado gestiones para la conformación de una federación internacional que le diera estructura universal al lawn tennis, un proyecto que impulsaba junto al francés Henry Wallet y Charles Barth, secretario de la Asociación Suiza de Tenis, pero que se vería frustrado por el destino. Williams, padre e hijo, decidieron regresar a Pensilvania, compraron boletos de primera clase y escuchá. Abordaron el Titanic en Cherburgo el 14 de abril de 1912. Cerca de la medianoche, después de que el Titanic ya había chocado contra un iceberg, Richard y su padre fueron al bar de la primera clase y vieron que estaba cerrado. Resignado, Charles le entregó su petaca vacía a Richard, quien la conservó y la convirtió en una reliquia que aún conserva la familia. El joven Norris contó que rompió la puerta de un camarote para liberar a un pasajero atrapado. Acción por la que uno de los guardianes del barco le llamó la atención. Incluso lo amenazó con multarlo por dañar propiedad. Esa escena luego fue adaptada con ligeras variantes por el director de cine James Cameron para la mega producción Titanic, estrenada en 1997. Williams y su padre se dirigieron al gimnasio, donde un instructor había reunido a varios pasajeros a resguardo de las bajas temperaturas de la noche. Pero luego salieron a la cubierta cuando el barco comenzaba a hundirse. En una entrevista que le hicieron a su regreso, Williams contó lo siguiente. Estábamos viendo cómo los botes empezaban a ser ocupados y bajados. Cuando el agua empezó a llegarnos a la cintura, una de las cuatro chimeneas se derrumbó. Conseguí correrme a un costado, pero el tubo se deslizó y arrastró a mi padre al mar. Salté y nadé a través del hielo hasta una de las balsas. Ahí me subieron a bordo. Como estaban algo inundadas, me mantuve de pie todo lo que pude. Finalmente, el Carpathia, que fue el primer barco que acudió a las llamadas de auxilio, nos rescató. El frío que había sufrido por estar en las aguas gélidas del Atlántico Norte había entumecido sus piernas. Un médico del Carpathia recomendó la amputación, pero Richard Williams se negó de manera rotunda. Él dijo, «De ningún modo, las voy a necesitar». Trató de recuperar la circulación sanguínea de sus miembros inferiores mientras caminaba con dificultad por la cubierta del barco de rescate. Williams llegó a Nueva York el 18 de abril junto con unos pocos sobrevivientes. En una carta dirigida a otro sobreviviente de esa tragedia, Richard agregó más detalles sobre cómo se salvó. Dijo, «No estuve mucho tiempo bajo el agua, y tan pronto como salí a flote, me quité el abrigo de piel, que era muy pesado, también los zapatos. A unos 20 metros vi algo flotando, nadé hasta ahí y encontré lo que parecía ser una balsa. Me aferré como pude». Y después de un rato, me subí y me paré en el medio. Alrededor de unas 30 personas nos pudimos mantener allí. Cuando el oficial nos encontró con el bote salvavidas, solo 11 seguíamos con vida. El resto ya había muerto por las bajas temperaturas. Luego, supe que en otra balsa encontraron mi abrigo de piel y un bastón de mi padre. Eso me hizo pensar que el cuerpo de mi padre había sido hallado. Pero no fue así. Nunca supe cómo llegó ese bastón hasta allí. Recuperado de los problemas en sus piernas y de la experiencia traumática del Titanic, se mudó a Filadelfia con su tío, también llamado Richard. Para diferenciarse se hizo conocido con el apodo de Dick. Tras someterse a una recuperación por el enfriamiento en sus piernas, Williams ingresó en Harvard, y mantuvo su pasión por el tenis hasta convertirse en uno de los referentes de su época. Apenas semanas después, en junio de 1912, ganó el US Clay Court Championship en Pittsburgh y participó del Campeonato Nacional de los Estados Unidos, que varias décadas después se convertiría en el US Open. Como curiosidad, en esa época le tocó muchas veces compartir torneos con otro sobreviviente del Titanic, Carl Baer. En aquella primera temporada, Williams fue eliminado en la tercera rueda, pero conquistó el torneo de dobles mixto. Al año siguiente fue finalista en singles, se consagró campeón en 1914 sobre el césped de Newport y en 1916 al superar a Bill Johnson. También ganó varios títulos en dobles, entre ellos el de varones en Wimbledon 1920, junto con Chuck Garland. En ese torneo, que por entonces era considerado como un campeonato mundial de tenis, llegó a ser semifinalista en singles en 1924, cuando cayó ante el renombrado René Lacoste. La niñez en Suiza le permitió aprender a hablar francés y alemán con fluidez, y eso le permitió conseguir una posición de privilegio en la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, la AEF, que combatió junto con las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial. Tras la victoria, recibió la Cruz de Guerra y la Orden de Caballero de la Legión de Honor de Francia en París. En esa ciudad se casó con Jean Haddock en 1919, con quien tuvo cuatro hijos, pero enviudó 10 años después. En 1930 contrajo matrimonio con Frances West Gilmore, la mujer que lo acompañó hasta el final. Sin rankings oficiales por entonces, los periodistas especializados en tenis, que confeccionaban clasificaciones anuales, lo consideraron el número 2 de la temporada 1916 y número 4 en 1923. A los 33 años, ganó la medalla dorada en dobles mixtos en los Juegos Olímpicos de París 1924, con Hazel Whitman como compañera. Disputó 9 series de Copa Davis para los Estados Unidos entre 1913 y 1926. Conquistó 5 veces la ensaladera, en 1913, 1921, 1923, 1925 y 1926, y también fue capitán del equipo norteamericano. Según los registros de la prensa de aquellos tiempos, era un jugador que impactaba fuerte, que buscaba tiros ganadores todo el tiempo, lo cual lo exponía muchas veces a los errores, pero si estaba en un día preciso, se convertía en un adversario muy difícil para cualquiera. Sobre todo, era un auténtico caballero. Se retiró a los 44, cuando disputó el US Open por última vez en 1935, y fue uno de los primeros jugadores en ser incorporados al Salón Internacional de la Fama del Tenis en 1957. Con el tiempo, se convirtió en un importante banquero y presidente durante más de 2 décadas de la Sociedad Histórica de Filadelfia, una entidad dedicada a la comprensión de esta disciplina, con miles de volúmenes que abarcan casi 350 años de crónicas de la historia de los Estados Unidos. Richard Norris Williams, el hombre que vivió muchas vidas en una sola, falleció el 2 de junio de 1968 a los 77 años en Pensilvania. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan sorprendido con esta curiosa historia. Si les pareció interesante y quieren compartirlo con alguna persona apasionada de este tipo de historias, están más que invitados a hacerlo. Gracias por dejarme sus opiniones diciéndome qué les parece el podcast, las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, los me gusta en iVoox y por suscribirse. Además, están todos más que invitados a contactarse conmigo a través de las redes sociales. En Instagram y en Facebook me pueden encontrar en @datocuriosopodcast. En Twitter me van a encontrar en @datocuriosopod y pueden opinar con el hashtag datocuriosopodcast que lo voy a estar leyendo. Por estos medios se van a enterar cuándo hay nuevo episodio. Además, me van a poder pedir si quieren que investigue sobre un tema curioso que ustedes sepan o que a ustedes les interese y lo voy a estar mencionando en el episodio correspondiente. Se la voy a estar dejando entonces las redes en la descripción. Ahora sí, hasta el próximo episodio en el que les voy a traer un nuevo dato curioso. Y recuerden, como dijo un escritor inglés, la mayor virtud del ser humano es la curiosidad.